Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Se llama Jens Spahn, es el ministro alemán de Sanidad y ha dicho hace escasos minutos que no se explica lo que está pasando en España con el coronavirus, porque tuvimos una de las medidas más duras para controlar la primera ola y ahora pues tenemos una segunda ola muy contundente. Dice Jens Spahn que hay que investigar qué está sucediendo, investigar en profundidad. Habría que explicarle los numerosos errores de gestión que se han producido. Pide el ministro alemán que se investigue. También es lo que ha pedido Margarita del Val, viróloga, que es una de las firmantes de esa carta que mandaron un número importante de científicos a The Lancet pidiendo una auditoría sobre lo que ha sucedido. Acabamos de hablar con ella en la tarde de COPE y ha insistido en la necesidad de esa auditoría, de esa investigación. No habrá, de momento no hay prevista investigación científica, y tampoco parece que vaya a haber una investigación jurídica después de que la Fiscalía del Supremo, teniendo como fiscal general del Estado a Dolores Delgado, la Fiscalía del Supremo, ya lo sabes, ha solicitado el archivo de las primeras 20 querellas interpuestas contra los miembros del gobierno por la gestión de la crisis del COVID. Esta era otra investigación, una investigación jurídica para dilucidar posibles responsabilidades, pero también es una investigación. La Fiscalía quiere frenar con el argumento de que es ilógico que todas las administraciones fueran negligentes, un argumento bastante débil. Habría que verlo, primero hay que investigar. No vamos a tener, si es por voluntad de la Fiscalía controlada por Dolores Delgado, no vamos a tener investigación jurídica, no parece que vaya a haber investigación científica. Contrasta esto con que va a haber una fiscalía en la sala del Supremo para investigar violaciones de derechos humanos durante el franquismo. O sea, no se investigan las responsabilidades por la gestión de la pandemia, pero sí va a haber una fiscalía en el Supremo para investigar violaciones de derechos humanos contra el franquismo. Lo contiene el proyecto de ley de memoria democrática que ha presentado hoy el gobierno. O sea, estamos como estamos y el gobierno se dedica a la memoria histórica. En ese proyecto se incluye un centro, diferente para el Valle de los Caídos, una modificación del Valle de los Caídos. En su momento, cuando se creó una comisión para estudiar qué se hacía con el Valle de los Caídos, lo que se recomendó es convertirlo en un centro de meditación para que se sintieran cómodas las personas que no profesan la religión católica. El gobierno ha ido más allá, quiere ir más allá, y lo que quiere es convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil.
El Valle de los Caídos quedará con la resignificación como un cementerio civil.
Me he acordado cuando he oído a Carmen Calvo del gran José Jiménez Lozano. José Jiménez Lozano, si no lo sabes, ha sido uno de los mejores, si no el mejor escritor que hemos tenido hasta hace muy poquito, porque murió antes de que empezara la pandemia. Jiménez Lozano hizo una investigación sobre los cementerios civiles. Él era católico y en esa investigación, en ese libro interesantísimo, denuncia cómo muchas veces los cementerios civiles se utilizaron como forma de discriminación. Criticaba, una posición católica que discriminaba a los muertos, entre comillas, civiles. Me he acordado de él porque ahora estamos, como contaba Jiménez Lozano, pero a la inversa. Ahora, para que un sitio no hiera la sensibilidad de nadie, tiene que ser por fuerza un cementerio civil. La guerra de los muertos es el mayor síntoma de que los vivos no pueden estar juntos o que hay quien quiere que no estemos juntos. En el proyecto de ley también se anulan los juicios sumarísimos en la época de Franco. Esto tiene, ya veremos qué consecuencias jurídicas, porque hay una ley de amnistía. Si hay una ley de amnistía y los responsables, además de lo que sucedió, la mayoría de ellos no está, en realidad solo se puede buscar la responsabilidad del Estado. Y esta ley establece un contenido para secundaria y bachillerato de la memoria democrática. ¿Qué necesidad? Si ya tenemos en nuestros programas la asignatura de historia de España, salvo que se quiera con esta asignatura adoctrinar. Y ojo, porque tiene esta ley un aparato sancionador importante para ver, según qué cosas se dicen, llegar a sanciones de hasta 150.000 euros. Pero si ya tenemos una regulación sobre la libertad de expresión. ¿Por qué se mete el gobierno en esto? No gana votos con esto el gobierno. Se vio que cuando sacó a Franco del Valle de los Caídos, solo un 5,7% de los votantes cambió el sentido de su voto. Y lo que favoreció fundamentalmente fue a Vox. Mucha ideología cuando lo que tenemos por delante es una tarea ingente de reconstrucción y sobre todo de afrontar una segunda ola decisiva en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues a esta hora ya podemos actualizar los datos del coronavirus. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y ya os puedo avanzar que no son buenos. España ya supera los 600.000 casos positivos por coronavirus en concreto y según las cifras que acaba de hacer públicas el Ministerio de Sanidad, 603.167 casos, 9.000 más que los registrados ayer, 3.000 en el último día, 244.000 casos más que hace un mes. También al alza el número de fallecidos, 156 personas más en este registro oficial que ayer, 30.004 fallecidos. También superando esos 30.000 según estas cifras que acaba de hacer públicas el Ministerio de Sanidad, 333 fallecidos en la última semana. En cuanto a las hospitalizaciones, son 676 más que ayer. También al alza el número de UCIs, 65 personas más ingresadas en las últimas 24 horas. El número de camas ocupadas por pacientes de COVID sigue estable en el 8,5%.
Gracias, Carmen. Pues esos son los datos actualizados a esta tarde de martes y, como bien decía nuestra compañera, no son buenos. Acabamos de pasar, además, la frontera de los 600.000 contagios en España desde que comenzó la pandemia. Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con importantes ganancias, liderada por Inditex. El mercado reacciona después de una larga serie de sesiones anodinas. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido un 1,2% hasta 7.036 puntos. Hoy la bolsa española ha sido, para variar, la más alcista de Europa. La estrella del mercado ha sido Inditex, que mañana publicará sus cuentas. Hoy lo ha hecho su rival sueca H&M. Sus resultados han animado al mercado. La compañía ha vuelto a los números negros y ha mejorado sus previsiones. Por el contrario, los bancos se han mostrado mucho más endebles a la espera de que se cierren los detalles de la negociación y se apruebe la fusión entre Bankia y CaixaBank. Las cifras macro hoy han ayudado a los mercados, ha mejorado la confianza empresarial en Alemania, mientras en China han crecido las ventas al por menor y la producción industrial. No tan buenas han sido las cifras de actividad industrial de Estados Unidos. Ha crecido apenas 0,4. Es un dato que seguramente tendrá la Reserva Federal en cuenta en su reunión de mañana.
Y te cuento que Malta niega el desembarco a la ONG española Open Arms con 276 inmigrantes a bordo. Corresponsal Eva Fernández.
El último rescate se produjo cuando fueron alertados por un mercante sobre una barca en peligro cuyos ocupantes llevaban 3 días sin agua ni comida. De las 278 personas que viajan ahora a bordo, muchas requieren cuidados médicos especializados, según señala el fundador de la ONG, Oscar Camps.
Todas ellas precisan de desembarque y de asistencia inmediata, algunas por la violencia sufrida, otras por violaciones, otras por infecciones, quemaduras graves. Tenemos más de 50 menores no acompañados y casi todas precisan asistencia psicológica por haber sufrido todo tipo de abusos y torturas en Libia.
Como Malta les impide buscar abrigo ante el fuerte temporal que azota la zona, se dirigen ahora hacia Italia para pedirles un puerto de desembarco.
Y en los deportes, el Real Madrid le abre la puerta a Bale. Daniel Asenjo.
Lo ha avanzado Melchor Ruiz en Deportes Cope. El club blanco le va a poner todo tipo de facilidades al galés para que se marche. Parece que la Premier puede ser su destino, pero todavía no ha llegado ninguna oferta formal a las oficinas del Bernabéu. En el Atlético de Madrid, después de las pruebas PCR realizadas ayer, no es oficial, pero parece que todo está en orden, no hay positivos, y la plantilla está citada en la Ciudad Deportiva en una hora para reanudar los entrenamientos. Una sesión que no va a dirigir el Cholo Simeone, el entrenador argentino, que sigue guardando cuarentena después de dar positivo el pasado sábado. Y en ciclismo, final de la 16ª etapa del Tour de Francia. ¿Cómo ha sido el desenlace, Erin Frade?
El alemán de 24 años del Vorarlberg, Lennart Kamna, se ha adjudicado la etapa siendo el más fuerte de la fuga, que terminó siendo de 23, en la que rodaron los españoles Erviti, Verona y Nieve, pero ninguno compareció en la fase decisiva. Los favoritos entraron a casi 17 minutos del ganador, 35 segundos más tarde lo hizo Nairo Quintana. Se ha dejado otros 10 minutos en una general sin cambios reseñables es Egan Bernal, el colombiano ganador del año pasado, para tener algo de libertad y luchar por algún triunfo de etapa en lo que resta de Tour.
Y en tenis, segundo día en el Masters 1000 de Roma, a las 7 debuta Garbiñe Muguruza, mañana será el turno de Rafa Nadal.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo nuboso y sensación de bochorno. 28 grados a estas horas en el centro. Para mañana, máximas de 30 grados. Nubes y posibilidad de algún chubasco al final de la jornada. En cuanto al tráfico, un accidente complica la circulación en la A6 en Galapagar, que provoca 3 kilómetros de retención en sentido entrada a Madrid. Además, hay dificultades en la M40 en Vallecas, circulando hacia la A4. Los hijos de policías nacionales y de guardias civiles solo pagarán 3 euros por cada menú escolar en los centros públicos docentes de la no universitarios de la región, según publica este lunes el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Y nueva línea de autobuses de la MT a las líneas gratuitas 001 y 002, se le añade una tercera, son autobuses eléctricos, pero en este caso habrá que pagar. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Huele a ajo y a pescado podrido, y su descubrimiento en las nubes de Venus podría indicar la presencia de vida en el segundo objeto más brillante en el cielo, solo por detrás de la Luna y el Sol de Venus. Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas. No era mi descripción. Lo de huele a ajo, pescado podrido, su presencia puede
estaba
indicar
pensando,
la vida
digo,
en la Tierra.
Estoy hablando de de posible vida extraterrestre, ¿no? Fuera de la Tierra, en otro planeta, en este caso en Venus, y hablo de algo que huele fatal, no sé qué manera tan extraña, ¿no?, de empezar con esto, qué poco emocionante parece. Bueno, esto se debería...
Bueno,
tiene su aquel, ¿no?
Así huele el cosmos también tiene sus olores, la química del cosmos, y bueno, en este caso es una química muy peculiar.
¿Pero tú crees que el cosmos huele mal?
Bueno, si el cosmos está en las proximidades de una zona como esta, que es de la que vamos a hablar, rica en un compuesto volátil muy, muy parecido al azufre, pues, o al fósforo, pues evidentemente huele a eso, a un componente volátil con un olor parecido al ajo o a un pescado podrido muy intenso.
Bueno, a ver si explicamos un poco esto, porque en realidad sería ese gas, ¿no? Ese gas fosfano, esas fosfinas de las que estamos hablando, que se han descubierto en la atmósfera de Venus y que indicarían que este planeta podría albergar vida. ¿Por qué? ¿Por qué esta relación? ¿Por qué si existe este gas fosfano podría haber vida?
Bueno, seamos un poquito cautos porque realmente la noticia que ha dado la vuelta al mundo es importante, pero todavía está por confirmar. Pero sí es verdad que los científicos nos han dejado la impresión de que estamos muy cerquita de encontrar por primera vez vida fuera de la Tierra. Y esto es así porque han descubierto, se presentó ayer la noticia, en la atmósfera de Venus grandes cantidades de fosfano, de este gas con ese olor tan peculiar, que hasta donde sabemos los seres humanos, en la Tierra solo se puede producir de dos maneras, o bien por procesos físicos provocados por el hombre o no, provocados por la geología o la naturaleza, o bien por el metabolismo de algunos microorganismos, de seres vivos que al consumir pocas cantidades de oxígeno, porque viven en zonas con poco oxígeno, generan pues la emisión, el residuo de este gas fosfano. De manera que encontrar grandes cantidades de fosfano en algún planeta puede significar que hay o que ha habido algunas cantidades de bacterias, de microorganismos, de seres vivos minúsculos. Y en Venus se han encontrado muchísimo fosfano, se han encontrado grandes cantidades más allá de lo que permitirían explicar otros fenómenos geológicos. Y por eso los científicos dicen que es probable que esto sea posiblemente biomarcador, una huella de que ha existido o existe vida en Venus.
La verdad es que la noticia pues es impactante, sin duda. Yo me debato también entre, bueno, pues la necesidad de emocionarme ante esa posibilidad de que, aunque sea una vida microbiana, exista, microscópica, y que la han encontrado y que puede ser así, ya veremos, y mi natural escepticismo de que con estas noticias luego siempre hay un montón de peros, Jorge. ¿Hay un montón de peros en esta noticia?
Bueno, hay algún pero importante, desde luego. Primero, que evidentemente no tenemos una constatación directa desde Venus de la existencia de este fosfano. Lo que estamos haciendo es observarlo desde lejos, desde la Tierra, de telescopios que están en Tierra. Que es posible que estos telescopios detecten la huella química de moléculas que existen en la atmósfera de planetas muy lejanos. Pero faltaría pues mandar una sonda y descubrir realmente qué cantidad de fosfanos hay y por qué están producidos. Hay otro pero, y es que hay algunos ejemplos en el sistema solar de planetas como Júpiter, que también tienen buenas cantidades de fosfano o de fósforos en sus atmósferas, y no tienen vida, que sepamos. Es decir, que podría haber alguna explicación no biológica a ese fosfano. Pero en cualquier caso nos abre una posibilidad interesantísima de descubrir algo nuevo. No sería la primera vez que un fenómeno en el espacio, que al principio se identificó como algo biológico o como la existencia de algún tipo de vida, luego, estudiando más, lo que ha abierto es la puerta a un descubrimiento nuevo cósmico del que no se tenía constancia. Por ejemplo, las estrellas de neutrones no se conocían hasta que unos científicos descubrieron unos giros muy rápidos y muy exactos periódicos en el cosmos. Pensaron al principio que eran señales extraterrestres, las llamaron incluso pequeños hombrecillos verdes, Little Green Men en inglés, y luego se descubrió que no era eso, se descubrió que eran estrellas de neutrones. Bueno, no vino mal, porque sus descubridores se llevaron el premio Nobel de Física por descubrir las estrellas de neutrones.
Ya, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo. Bueno, estaremos pendientes de esta noticia. En cualquier caso, no sé si ha sido una sorpresa, en el sentido de que no sé si antes o alguna vez se había pensado en Venus como posible planeta en el que buscar vida, porque parece que eso siempre se ha dirigido más a Marte, ¿no? Y de hecho, hacia ahí van, sí, o ahí van siempre las investigaciones, y ahora el objetivo a lo mejor cambia, ¿no? Y se pone, bueno, pues un poco el objetivo en Venus.
No es una sorpresa realmente, porque tú fíjate, ayer brujuleando un poco por esta noticia, descubrí una edición de New York Times de 1911, donde ya había un astrónomo que decía: yo en Marte no creo que haya vida, donde hay que buscar es en Venus.
Anda.
Es decir, que ya desde 1911 y desde antes se pensaba que Venus podía ser un planeta habitado. Entre otras cosas porque es el planeta más cercano y porque es un planeta muy misterioso. Venus tiene una atmósfera muy densa a su alrededor, es una especie de gran velo, y eso hace que los telescopios terrestres, pues los primeros telescopios desde Galileo, pues no vean muy bien lo que hay detrás, de manera que es un gran misterio. Siempre ha habido pues mucha incertidumbre de qué había detrás de ese velo, y había muchos mitos de que ese velo estaba formado por unos grandes lagos, que Venus estaba lleno de lagos, de lechos, incluso de dinosaurios, se llegó a decir. O sea, que Venus siempre ha llamado mucho la atención de los astrobiólogos, de los buscadores de vida fuera de la Tierra, y aquí pues sigue haciéndolo, y a ver si poquito a poco probamos descubriendo que efectivamente algo, aunque sea microscópico, existió.
Bueno, pues estaremos pendientes, desde luego. Vamos a hablar de otro asunto también muy misterioso, pero mucho más terrenal, aunque a mí me ha llamado muchísimo la atención, y es que el humo generado por los tremendos incendios que están asolando California ha llegado a España. Sí, entró por el Golfo de Vizcaya, ha recorrido todo el Valle del Ebro desde el Cantábrico hasta su desembocadura en la provincia de Tarragona, y una vez en el Mediterráneo ha llegado también a Baleares. Y atención, no es que haya llegado solo a España. Los meteorólogos franceses tuiteaban una imagen de la Torre Eiffel diciendo que si el cielo no se veía tan nítido estos días, se debía al humo que llegaba de estos incendios, atención, de los incendios de California, que habrían atravesado todo el Atlántico. Pero ¿esto es posible? Jorge Olcina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Jorge?
Pues aquí vamos, de asombro en asombro. Pues lo de Venus es asombroso, pero esto sí, a mí también me llama muchísimo la atención. ¿Cómo puede ser?
Pues mira, sí que puede ser. La verdad es que es sorprendente, no ocurre muchas veces, o por decirlo, que ocurre muy esporádicamente, pero es verdad. Mira, si cogemos un mapa mundi, Pilar, California, la parte norte, que es donde ha ocurrido estos grandes incendios, más o menos está a la misma latitud que la península ibérica. Incluso nosotros estamos un poquito más al norte, ¿no? Pero en el entorno de los 40 grados de latitud, bueno, podemos marcar una línea, ¿no? Que nos conectaría y luego, por supuesto, pues un poquito más al norte estaría Francia y el resto de los países del continente europeo, ¿no? Bueno, pues a esa latitud, pero a 9 kilómetros de altitud, es decir, a 9 kilómetros de distancia, más o menos por donde circulan los aviones comerciales, ¿no? Circula una corriente de vientos que es como una especie de cinturón que va rodeando de oeste a este, va circulando siempre de oeste a este, toda la Tierra, ¿no? Tanto el hemisferio norte, hay otra igual en el hemisferio sur. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que como los incendios han sido tan fuertes, es lo que se llama un mega incendio, ¿no? Ese humo, esas cenizas han llegado hasta esas altitudes de 9 kilómetros y se han enganchado a esa corriente de viento. Por así decirlo, esa corriente que llamamos corriente en chorro o jet stream en inglés, ha actuado como una especie de aspirador y los ha traído hacia Europa y, bueno, seguirán luego hacia Asia. Lo que pasa es que, claro, ya va perdiendo intensidad la carga de estos residuos, ¿no? Y, claro, llegarán muy pocos restos. Pero bueno, por supuesto pueden cruzar el Atlántico, pueden llegar a Europa, incluso, como diría la película, incluso más allá, ¿no? Por eso se han visto aquí en los cielos de España y se seguirán viendo en algunos cielos más de Europa, ¿no?
Sí, la verdad que es fascinante, Jorge, la capacidad que tiene el sistema climático terrestre, sí, de conectar todo, ¿no? De que prácticamente todo el mundo está conectado con todo el mundo. Claro, pero poniéndonos un poco así, a lo mejor de ciencia ficción, ¿no? Sí. Esta corriente en chorro tiene, sí, una función vital para nuestro clima.
Sí, sí.
Que funcione bien, depende de que funcione bien nuestro clima. E incendios como estos, si se ensucia esta corriente, si se cambia su densidad, si se cambia su temperatura, ¿podría modificar el clima? ¿Podría hacer que hubiese algún otro fenómeno más allá del incendio de California?
Claro, es decir, digamos que el sistema climático, el sistema tierra-atmósfera, es un sistema que está íntimamente relacionado, ¿no? Si tocamos una tecla, podemos alterar la otra, ¿no? Y como tú bien decías, bien porque haya incendios reiterados y eso signifique pérdida de calidad del aire, pérdidas de densidad, podría alterarse la circulación de esa corriente en chorro. Que de hecho ya hay estudios, Pilar y Jorge, que están señalando que el calentamiento del Ártico, que a mí es uno de los fenómenos dentro de todo este proceso que llamamos del cambio climático más me preocupa, ya estaría alterando la circulación de esa corriente, ¿no? Por eso, entre otras cosas, está habiendo más gotas frías que hace unas décadas en nuestras latitudes ibéricas, ¿no? En la península ibérica, en el Mediterráneo, y es debido a que esa corriente en chorro se modifica su trayectoria, su normal circulación, debido a que el Ártico cada vez está más cálido e inyecta aire hacia el sur, entonces cambia la latitud de circulación de esa corriente en chorro. O sea que sí, son fenómenos que están relacionados y que ya se está viendo algún efecto, ¿no? en el funcionamiento normal de la atmósfera en nuestras latitudes, sí.
Yo os digo una cosa, a mí, por supuesto, me parece fascinante la posibilidad de vida en Venus, aunque sea microbiana, pero hablar de la corriente en chorro, de cómo funciona estos carriles, ¿no? de viento que son capaces de traer hasta aquí el humo de los incendios de California, pero que además afectan tan directamente al clima, me parece también fascinante, o sea, me parece tremendo, ¿no? No sé qué,
bueno,
me parece más importante.
Claro, claro. La propia vida depende de ello, y al revés también, se sabe, por ejemplo, que buenas partes de los nutrientes que llegan hasta el Amazonas proceden de corrientes de aire que dan la vuelta al mundo y que llegan a veces desde el desierto del Sáhara. Es una especie de pequeño poema vital, como el Sáhara, que es una zona en teoría inerte, pues sí, permite que haya algunos nutrientes que suben a gran altura y terminan regando de vida el Amazonas. O sea, toda la vida en Venus también y en la Tierra depende de estos equilibrios sutiles entre la atmósfera, las aguas líquidas cuando las hay, y la tierra, y una pequeña variación puede hacer que estemos vivos o que no. En nuestro caso, seguimos vivos porque ese equilibrio no se ha roto del todo, pero es muy importante mantenerlo.
Olcina, de acuerdo estás en esto, claro.
Totalmente de acuerdo. Además, mira, un poquito más al sur hay otra corriente que circula al contrario, ¿no? La que hablábamos va de oeste a este, un poco más al sur, en lo que llamamos el intertrópico, hay una... Y claro, el polvo del desierto sahariano se ha visto en el Caribe, se ha visto, como bien decía Jorge, en latitudes pues de Sudamérica más septentrionales, ¿no? ¿Por qué? Porque los vientos a esas altitudes circulan con menor rozamiento, lo hacen más libremente y llegan a circular, ¿no? Polvo del desierto del Sáhara que llega a América, ¿no? Bueno, ahora estamos hablando de lo contrario, que un poquito más al norte el humo, las cenizas de incendios de California nos pueden llegar a Europa. Bueno, pues son esas interacciones que hay en la atmósfera terrestre que nunca nos deja de sorprender, ¿no?
A pesar de
que todo lo extraterrestre nos emociona, no sé, y pero claro, es que aquí todavía tenemos algunos fenómenos que no conocemos bien, ¿no?
Pues nada, estaremos pendientes tanto del gas fosfano y de Venus como de estas corrientes en chorro de los que también dependen la vida en la Tierra y que son importantísimos. Jorge Olcina, Jorge Alcalde, gracias.
Nada, es un placer coincidir
Buenas
con
tardes.
Vosotros.
Adiós.
Un abrazo muy fuerte.
También nos fascina siempre las propuestas que nos pone encima de la mesa Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar, buenas tardes. Este es un mensaje para ti que vas en moto, que sigues al pie de la letra todas las normas que te dan los expertos. Usas guantes, porque hay que hacerles caso, ¿verdad? Ahora bien, si hay motoexpertos que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto, además de caso, hay que hacerles un monumento. Y para motoexpertos, los de Línea Directa. ¿Por qué? Pues porque te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700 o consulta todas las condiciones en lineadirecta.com.
Si saltas, vives, pero hay que saltar para adentro.
La posible vida en Venus, la corriente en chorro, todos son misterios esta tarde. Y luego está el otro misterio, el de las cosas que desaparecen en tu casa y que no sabes cómo, pero que es así, es un fenómeno también extraordinario que de repente dices, bueno, pues ya desapareció, ya aparecerá un buen día. Rosa, de esto estamos hablando con los oyentes y Fernando ya ha dado algunos ejemplos también y seguimos atentos a lo que dicen.
A ver qué cuentan.
Y seguimos atentos a los calcetines, que siguen siendo la preocupación de muchos oyentes porque les desaparecen en la lavadora.
Sobre hay algo ahora tiene que haber dentro. Hemos estado sin calcetines en verano, pero ahora ya vuelve, hay que volver a usar, claro.
Sí, y hay que volverlos a meter en la lavadora. Hay como un agujero negro que se los come. Bueno, sí. Pues aquí va una solución.
Hola, buenas tardes, gente. Vamos a ver, yo en casa siempre he visto a mi madre que tendía los calcetines según salían de la lavadora de dos en dos para que no faltara ninguno. Y a mí me enseñó una amiga que tiene muchos hijos en meter cuando los vas a lavar uno dentro del otro y así salen uno dentro del otro y no te falta nunca ninguno. Así que yo soy de las afortunadas que no les falta nunca un calcetín. Un abrazo desde Madrid.
Bueno, pues tenemos solución al problema de la tarde,
sí,
claro.
Lo que pasa
es que esto requiere una cosa muy sistemática, ¿no? No tirar...
Que te acuerdes.
Exacto. No, y sobre todo que echa la cosa como...
Y quedarán limpios.
Sí.
Tendrás que frotar un poquito dentro del otro.
Yo creo que este es un problema para cuando lleguen a la lavadora, pero es que, claro, hay una fase previa. Que es que llega la lavadora.
Llegan desparejados, ¿no?
Claro, te los quitaste de aquella manera, tal.
A ver dónde están.
Sí.
Yo creo que se caen por el camino, ¿no os ha pasado? Vais a recoger la ropa sucia, no sé si la tenéis en un cesto en algún sitio.
Sí, es un clásico.
Y se caen por el camino, pero es verdad que luego desaparecen porque lo buscas y ya no lo encuentras.
Que tienen pies, está claro, los calcetines.
No, hay una parte que desaparece, hay un agujero negro en el tambor de la lavadora.
También.
Hay un agujero negro, o sea, una materia oscura ahí, ¡pum! Se desaparece. Pero como dice Pilar, hasta llegar a la lavadora también hay historias truculentas. Sí,
hay muchos agujeros negros en la casa y también en la cocina, porque aquí va otro misterio sin resolver.
Otra cosita que siempre se pierde es la tapa de los tuppers. El tupper no se pierde.
Mira.
Se pierden sus tapas.
Se forman
unos líos intentando coger una tapa para el otro tape. Este tape no cuadra.
Es verdad.
Este cuadra, el otro redondo, que al final tira el tape y aparecerá la tapa, pero dentro de un mes.
Ya, mira, esto, ¿cómo lo ha cogido bien el oyente?
Hombre,
ese cajón
sí.
De tupper, que el rato
eso.
Que tarda. Ya, lo peor de todo es que tú ya has echado lo que ha sobrado, ¿no? De la cena, pues, ha hecho paella. Bueno, paella para cenar es un poco duro, pero. Y entonces ya lo has puesto en el tupper, ya lo tienes puestecito. Y entonces llega la hora de tapar, y entonces venga a rebuscar, claro, no nos vamos a meter en la nevera sin tapar, porque si no, los olores y tal. Y ahora, ¿qué hago yo otra vez? Tengo que buscar, hay que buscar la tapa antes de verter el contenido en el tupper, porque si no te queda huérfano también, de tapa.
O también las madres, la mía, por ejemplo, le da lo mismo que la tapa sea más pequeña, es que te tapa el tupper, como sea.
Lo cierra como sea,
y luego te da el tupper y dice, pero madre, ¿qué me has dado aquí? ¿Pero este tupper qué es? No, es que claro, la tapa
cerrarlo, no
es como una ventosa. Lo consigue cerrar, pero luego abre eso, ¿sabes?
No,
para la paella.
Peor todavía, que peor parece es que peor. Está cerrado y le da la vuelta y ya todo pringado. Eso es otro clásico.
Quita. Otro sí, eso pasa también.
Bueno, y si me da tiempo os pongo otro misterio más.
A ver.
Hola, buenas tardes. Le ocurrió a mi suegra en una mudanza de Madrid a Bruselas. Estaban los operarios ahí cargando todo, ya sabéis la vorágine que es esa. Apoyó un bocadillo que se estaba tomando para dar unas instrucciones a uno de los chicos y cuando volvió le había desaparecido el bocadillo. Simplemente pensó que pobrecillo, que hambre debía tener el que se lo quitó tan descaradamente. Bueno, pues cuando llegan a Bruselas y al desembalar había un paquetito pequeño que efectivamente al abrirlo allí estaba en Bruselas su bocadillo. Un abrazo a todos y enhorabuena por el programa.
¡Tenía la cena!
Viajó en la
bocadillo y mudanza, ¡pum!
Sí, sí, tanto ya. Y tanto.
Bueno,
yo no sé si me lo comería, también te lo digo, pero bueno.
Depende del hambre.
Está envueltito en su papel.
Exacto, de plata, seguro.
Exacto.
Bueno, esas cosas que se pierden misteriosamente y aparecen en lugares insospechados. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506. 02.
Despierta. Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación para cuidar de tu casa. Disfruta gratis los 6 primeros meses del servicio vigilante aguda con asistencia inmediata cuando lo necesites. Y ahora 5 euros de descuento en tu factura durante 6 meses por ser cliente Fusión. Pruébala ya sin permanencia en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Bienvenida a Australia.
Nicole Kidman.
Pienso luchar para que Faraway Downs recupere su esplendor.
Mi padre se dejó la vida para que gente como usted se hiciera rica. Faraway Downs me pertenece.
¿Cómo has entrado aquí?
El por qué contamos historias es más importante de todo. Hace que gente se sienta de su tierra. Siempre.
Australia. El sábado, sobre Mesa de Cine, en 13.
¿Qué haces hoy?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan?
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021.
Date prisa y no te quedes sin el tuyo.
Nissan, Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Something really weird just happened at the train station.
What?
I saw a girl kill herself.
Ew.
Yeah, and she looked exactly like me.
Es martes. Y llegan las series a la tarde, las novedades seriéfilas con nuestro experto Javier García Arevalillo. La semana pasada comentábamos, la verdad es que una magnífica serie, Perry Mason, que contaba entre sus actores con una tal Tatiana Maslany. Y no sé por qué, creo que eso a Javier como que le dice mucho. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Reconozco que fue uno de los principales motivos por los que me lancé a ver esta serie, Perry Mason. La buena de Tatiana me tiene conquistado desde que hace unos cuantos años interpretase un papel para la historia en Orphan Black.
Bueno, y claro, has decidido, a cuenta de esta actriz que te gusta tanto, recuperar esta serie, Orphan Black, desempolvarla del baúl de los recuerdos y presentarnos la serie, que por cierto, para mí es una novedad, fíjate, estas cosas que pasan,
pues,
¿sí?
Es lo que pasa, que eso que tiene bastantes años ya, a ver, bastantes en el mundo de las series, estamos hablando de unos 5 años.
Tampoco, fíjate.
Es una barbaridad.
Vamos, que no es una novedad, que no se ha estrenado este año, ¿vale?
Eso es. Bueno, pues entonces, en aquellos años, era una de las que más decididamente recomendaba Orphan Black. Es la típica serie que ha pasado a esa nebulosa de series que ya no están en primera línea, pero que siguen siendo, en mi opinión, magníficas. Una serie con un planteamiento muy interesante, y es ese que hemos escuchado, que una chica que huye de su novio, que quiere recomenzar su vida, se cruza en la estación de tren con una chica clavada a ella.
¿Coca?
Es de Dick. ¿Se la venderías a esos de Bay Street?
No tienes ni idea de lo que me costaría.
Te daré el 20%.
No me refería a mi parte, Sara. Me refería a mi orgullo. ¿Qué estás tramando?
He venido por Kirafi.
¿Después de lo que pasó? ¿Crees que la señora S dejará que te la lleves?
Es mi hija, tendrá que hacerlo.
Has estado fuera casi un año, Sara. No te juzgo, solo lo digo.
Bien, aquí estoy otra vez con los marrones de Sara.
Eso parece.
Por cierto, me ha pasado algo de lo más raro en la estación.
¿Qué?
He visto a una chica suicidarse.
¿Qué dices? ¿Saltó a las vías?
Sí, y lo más extraño es que era clavadita a mí, Félix.
Jolín, y claro, ese encuentro en esas circunstancias tan terribles da pie a la historia.
Bueno, el encuentro, pero sobre todo el hecho de que inmediatamente después esta chica que hemos escuchado, Sara, recoge el bolso de la fallecida. ese bolso de marca, su abrigo de piel, sus zapatos también de marca, y se hace pasar por ella, básicamente.
Pero estamos ante otra serie dramática, Javier, ¿o qué?
No lo es tanto como parece. O sea, hay drama, pero sobre todo hay intriga, especialmente porque Sara, la protagonista, cuando decide robar las pertenencias de la fallecida y hacerse pasar por ella, bueno, resulta que tiene la mala pata de que la fallecida es una policía investigada por asuntos internos.
Aquí está, teniente.
Ve a trabajar. Acompáñeme, inspectora.
¡Se acabó la fiesta!
Cíñete a tu declaración y todo irá bien. Vale.
Tengo que ir al lavabo, teniente.
Está bien, recomponte un poco. Inspectora.
Sí.
El lavabo está por ahí.
Bueno, la cosa se está poniendo ya mucho, mucho más interesante. Estamos hablando de la serie Orphan Black. ¿Qué más nos puedes adelantar sin entrar en spoilers, Javier?
Pues mira, que tiene un tono y una trama parecido en el fondo a otra serie de esas que están en el baúl de los recuerdos, que es Alias. Es una trama de espionaje que no sabes de quién fiarte, qué nuevos giros te va a presentar el guión, quién está detrás de lo que está pasando. Vamos, clavadita en cuanto al nivel de trama, de complicación, yeah, de los giros de guión, pero súper interesante.
O sea, acción, tensión, misterio, esos finales de capítulo que te dejan ahí, por favor, necesito el siguiente, ¿no? Es...
Y luego lo que sean las 3 de la mañana, exacto.
No, y que no puedes parar. Y lo que decías tú, esas actrices, esa actuación superlativa, ¿no?, de la actriz principal.
Exacto, y ahí entra Tatiana, la protagonista, que conste que no adelanto nada, que no se vea en el primer capítulo, pero Tatiana no solo interpreta a la protagonista y a la chica de la estación, ella, digamos que es un altísimo porcentaje del casting de toda la serie, y no me lanzo a decir el número exacto.
O sea, que interpreta a varios personajes, vamos a dejarlo ahí, pero no está sola, sí, en el casting, ¿no?
No, para nada. Aunque invito a quien se enganche a la serie a visionar alguno de los paneles de la serie que tuvieron lugar en la Comic Con de, vamos, creo que es del año 2015. Acostumbrado a ver el típico panel de 6-7 protagonistas de una serie o película en esas convenciones, llama la atención, de verdad, el reducidísimo número de los actores de Orphan Black. Destaco, eso sí, la relación con su compañero policía. Sin estos secundarios, ni la mismísima Tatiana Maslany podría sostener toda una serie.
Me entró el pánico. ¿Qué quieres que diga?
Dime lo que quieras, menos hablar de pánico. Es broma. ¿Y tu sentido del humor? No me has llamado idiota en todo el día.
Idiota, tú no eres mi canguro.
Lo sé, pero ¿quién si no? Oye, Beth.
¿Qué?
Sé que todo esto te está afectando mucho. Pero tienes que perdonarte. Los tiroteos ocurren con todo el que lleva un arma en la mano.
Hoy estamos hablando de la serie Orphan Black con nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, una serie que ha desempolvado del baúl de los recuerdos. Bueno, es una serie de hace 5 años, ¿eh? Y volviendo a la actriz principal, a Tatiana Maslany, la verdad es que hay un dato que habla de su enorme talento, ¿verdad, Javier?
Pues sí, ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz en serie dramática, compitiendo con nada menos que una Robin Wright de House of Cards,
fíjate,
entre otras maravillosas actrices. Creo recordar que también coincidió con Juliana Margulis de The Good Wife. O sea, vamos, ganar a este perfil de actrices es otra dimensión. Y con una serie que, para entendernos, está más cerca de una 24, por ejemplo, que de House of Cards. O sea, una muy buena serie, pero sin aspiraciones de ganar el premio a Mejor Serie Dramática. Y para mí eso tiene muchísimo mérito, ganar premios en este tipo de series. Claro.
Bueno, y si volvemos a la trama, tenemos por tanto una chica intentando suplantar la identidad de otra chica, que es policía, que entiendo que esto dará mucho juego, pero no, claro, sé si se mantendrá mucho tiempo el engaño, Javier.
Sí, especialmente si te persigue otra chica alemana que, oh sorpresa, esclavadita.
Por favor.
Yo he traído maletín. Las muestras para tu amigo Beth. Llevo cuidado, como dijiste. Sí, pero no te acerques. Soy Katia Obinger Beth. Sí, lo pillo, la alemana, ¿no? Vi tu partida de nacimiento. Lo sé, pediste pruebas. Por favor, debo ver tu amiga, la científica Beth. No puedo ayudarte. ¿Por qué haces esto? Tu compañero te estaba siguiendo. ¿Eras tú la del coche negro? La que dio las luces. Ya. Tienes que irte. Eres policía, Beth. Te necesito. No. Márchate. No solo una. Soy varias, sin familia alguna. ¿Quién soy?
En fin, giros de guión, trama trepidante. ¿Qué defecto tiene, si es que tiene alguno? Porque las series suelen tenerlo.
A ver, el de tantas series de este estilo que quieren seguir explotando el éxito ad infinitum.
Claro.
Pues que debería haber cerrado antes. Al final, y hablo de las últimas temporadas, ya no te acabas de creer los giros de guión porque en el fondo ya los has visto antes. O sea, yo creo que las 3-4 primeras temporadas son fabulosas. O sea, cada giro de guión de verdad te sorprende. A partir de ahí ya es como intentar extender el chicle demasiado. Igualmente se deja ver. Y hombre, ya estás metido, tan metido en la historia que quieres ver el final. Pero, insisto, debería haber llegado a la cuarta temporada a lo sumo.
Bueno, pues es la recomendación de esta semana, es Orphan Black. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal?
¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos.
Señora Calviño, muy buenos días.
Los funcionarios podrían aplicarles una congelación salarial. ¿Lo han manejado ustedes?
Las decisiones se tomarán teniendo en cuenta una multiplicidad de factores.
O sea, eso es un sí, ¿no?
Es el señor Escribá, ministro.
Entre esas cosas que se consideran, ¿también está la congelación de las pensiones?
No, nuestro objetivo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, Paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Hola, soy Miriam, de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Pues en caso de sustitución del parabrisas, hay que recalibrar esta cámara. En Carglass disponemos de la experiencia y la tecnología para garantizar que vuelve a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Que siendo bético te vuelvas sevillista. Que un culé como tú celebre un gol vikingo en el descuento. Que estés en Bilbao y tu mente en Alcorcón.
Se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco.
No, no estás loco. Es la quiniela.
Esta jornada puedes llevarte un bote de 1 millón de euros. El poder de la quiniela. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Yastel bajamos los precios.
Y no es una oferta ni una promoción,
es una bajada definitiva. Llévate fibra y 2 líneas de móvil por 39,95.
Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, hoy en La Linterna, mira, te voy a marcar tres chispazos.
A ver.
El primero es doble. Me voy a detener porque tanta memoria, tanta política, tanto lo que diga uno o el otro. Yo hay dos noticias hoy que me han dejado completamente de cuadros desde esta madrugada. Esa cría de 4 añitos asesinada por el salvaje del padre,
horroroso.
La corta el cuello en Zaragoza.
Sí.
Y el bebé en Castellón, que le han matado a palos.
Es tremendo.
O sea,
tremendo.
Es impresionante cómo están las cabezas. Luego nos meteremos con el lío de la política, con las vacunas también, por supuesto. Pero también esos dos sucesos me han helado la sangre completamente. En el tema del día vamos a estar en Valdecilla, en La Paz y en La Princesa. Uh-huh. Vamos a hablar de las vacunas con los médicos que van a llevar a cabo. Yo quiero ser optimista en esta historia. Sinceramente, estamos un poco histéricos todos y un poco paranoicos. Yo no sé, evidentemente, cuanto antes mejor, pero con la que ha caído, mejor que llegue en enero o en febrero con todas las garantías a que llegue en diciembre y tengamos más sustos. Así que calma, ciencia y equilibrio.
Cautela,
y en economía, sí. Totalmente. Y en economía vamos a hablar de ese debate, que es muy interesante hasta en lo ideológico, de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil. Es muy curioso cómo desde el sector de Podemos están supuestamente a favor del empleo joven y mantener la jubilación a los 60 y tantos, y desde la perspectiva económica más o menos ortodoxa están por lo contrario. ¿Qué ocurre? Que Podemos, de una manera u otra, siempre va por el voto joven, como si los mayores sobraran y se les ve muchísimo el plumero. Vamos a tratarlo hoy también en nuestra clase de economía. La jubilación versus el empleo juvenil.
Pues interesante, ¿eh? Este análisis. Estamos pendientes, Ángel, ahora te escuchamos.
Venga, hasta luego, hasta Pilar.
Y hoy en La Tarde y contigo que nos escuchas hemos buceado en esos misterios que hay en casa a veces que hacen que desaparezcan objetos y cosas. Oye, ¿qué dices? ¿Pero cómo es posible si estaba aquí ahora mismo? Pues ya no hay manera de encontrarlo. Y estamos descubriendo historias que la verdad es que dan hasta para una serie de misterio y de mucha preocupación a veces, ¿eh? ¿O no, Rosa?
Sí, Pilar. Mira, hablábamos antes de los calcetines que desaparecen por arte de magia, pero es que los zapatos también. Esta es Laura de Asturias.
Hace 18 años perdí uno de los zapatitos de empezar a caminar de mi hija. Eran sus primeros zapatos que me habían costado un pastón. Salí con la niña de paseo y cuando llego a casa le faltaba uno de los zapatitos. Claro, lógicamente pensé que lo había perdido por el camino. Di la vuelta, no lo encontré. Y al cabo de 6 meses lo encuentro apoyado en el pollete de una ventana y eso que le había rotulado con el teléfono para que me llamasen quien lo encontrase. Pero nada, a los 6 meses está súper descolorido del sol y lógicamente que la niña ya no le valía.
Mira.
Lo que no se lleva a los ladrones aparece por los rincones.
¡Anda!
¡Buenas tardes, guapos!
¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, guapa!
¿Cuánta razón tiene, oye? En este misterio, Pilar, podemos intuir rápidamente quién es el culpable.
Buenas tardes a la gente. En los 90 más o menos me aficioné bastante al deporte. Entonces, pues lo típico al principio. Te dan una chorrada en una carrera, llegas a casa y lo colocas en el sitio más visible. Claro, tu pareja no tiene la misma visión que tú del tema. Y con el paso del tiempo, pues bueno, la verdad, te vienes arriba y vas poniendo una cosita aquí, otra allá. Pues curiosamente, de vez en cuando, alguno de estos objetos misteriosamente desaparecía. Ya. Al cabo de los años me reconoció que era ella la que lo tiraba, lo quitaba de en medio y tal. Hoy en día pues tengo un pequeño reducto que he podido conseguir en casa. Venga, buenas tardes.
Es que algunos son un poco feos.
Sí, bastante. Sí.
Significan mucho, pero estéticamente no son muy allá, hay que reconocerlo.
No son para estar en el salón, ¿eh? En el mueble.
No.
Hay que seleccionar. Exactamente. Aquí va un truco para encontrar las cosas.
Hola, buenas tardes, gente. Yo tengo un truco que me funciona de maravilla. Cada vez que voy a buscar una cosa y no aparece, me olvido y entonces decido buscar otra. Y cuando ya busco otra, aparece la primera. Y así ando. Pero vamos, ahora mismo tengo una cosa perdida, que es el emblema del trabajo. No tengo ni idea de dónde está, así que me voy a poner a buscar las zapatillas de invierno, que seguro que aparece.
Oye, qué buena táctica esta, voy a probarla. Me parece buen truco, Rosso, sí.
Qué bueno, es buenísimo.
Sí, venga.
A ver si me da tiempo a ponerte este, porque, a ver, es una madre que es una crack, la verdad.
Venga, vamos.
Hola, gente. ¿Y cuando tú haces desaparecer las cosas? Todavía estoy buscando 150 euros entre los libros, pero como tengo pocos, pues no lo encuentro. Pero un día le metí a mi hija dentro de la funda de la flauta el dinero del alquiler y no me acordé que el día siguiente tenía música. Así que cuando sacó la flauta, empezaron a llover billetes al suelo. Así que la pobrecita se pasó todo el día protegiendo la mochila y el dinero del alquiler.
Ay, fíjate. Claro, qué responsabilidad, ¿eh?
Hombre,
Rosa,
pobrecita mía, ni recreo ni nada. Le eché una bronca cuando llegó a casa, que no veas.
Pero bueno, ya me lo imagino, porque fíjate tú, estar pendiente del dinero todo el tiempo. En fin, los misterios de los oyentes.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy publicada en La Vanguardia. Es un retrato de cerca del lucero. Al lucero, estrella sin párpados, madrugador y sereno de la noche, al lucero sin párpados, lo tenemos tú y yo visto, y lo queremos por lo mucho que nos consuela. Al lucero, tú y yo, lo vemos el primero, despuntando en el cielo que va cambiando de azul. Lo vemos el último, lo vemos al caer la tarde. El lucero es el primero que los afanes del día van perdiendo fuerza y llega el descanso. Lo saludamos con alivio. Al lucero, tú y yo lo vemos el último en marchar del cielo. El lucero espera a que todas las estrellas se recojan cuando el alba ya está crecida. Y nos da mucho consuelo, a ti y a mí, ese lucero de la mañana que nos dice que las tinieblas ya han pasado y que se abre paso la luz y que los fantasmas del insomnio son viento. Al lucero lo queremos tú y yo mucho, por lo que nos consuela, porque está puntual, ordenado. Y es consuelo verle sucederse de primera mañana y última tarde, porque tú y yo lo desordenamos todo. Le han hecho una foto de cerca al lucero, y Venus en esa foto es de tabaco y de oro, como un doblón viejo. Los señores de la ciencia le han descubierto una musaraña al lucero. ¿Quién iba a decirlo? A nuestro lucero. No estábamos ni tú ni yo, y el lucero ya iba y venía ordenado. No estábamos ni tú ni yo y el lucero ya tenía musarañas. No éramos ni tú ni yo y el lucero ya estaba. No seremos tú y yo y el lucero seguirá de tabaco y oro. Pero si no nos hubiera consolado, el lucero estaría solo. Si el lucero no fuese consuelo, estaría solo, solo en un cielo sin ti y sin mí, en un cielo de los que no han sido.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de misterios, algunos sin resolver, otros felizmente resueltos, pero siempre con el acompañamiento de la radio que continúa con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Con el título Un arraigo sobre el alambre, Cáritas Española y el Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas han presentado un estudio que analiza el proceso de integración de los casi 8 millones de habitantes de origen inmigrante que viven en nuestro país. La conclusión es clara. A pesar de los buenos niveles de arraigo, los niveles de integración son bajos. Aunque lleven muchos años conviviendo con nosotros, un alto porcentaje sigue ocupando los peores puestos de trabajo y las peores retribuciones. Se trata de una población eminentemente joven y activa, aspectos que en un contexto de claro envejecimiento como el español tienen una importancia vital. Muestran un patrón mixto de comportamiento, una realidad muy alejada tanto de los que sostienen que viven de espaldas a la realidad del país que les acoge, como la de quienes mantienen que se integran de tal forma que olvidan las tradiciones y costumbres de su país de origen. El estudio arroja también una conclusión que se da de bruces con los prejuicios estereotipados sobre la realidad de las migraciones. En la mayoría de los casos, los inmigrantes muestran niveles de conflictividad étnica muy baja, y eso a pesar de que muchos se encuentran en situaciones objetivas de pobreza y exclusión. El estudio sostiene que no solo no abusan de nuestros sistemas de protección social, sino que además son contribuyentes clave para que puedan sostenerse. En definitiva, la población migrante no solo está, sino que quiere estar y quiere quedarse con nosotros. Son parte de ese nosotros.